Bienvenidos. Damos inicio a una nueva edición de El Despertar de la Experiencia, un programa dedicado a los adultos mayores del país. ¿Quiere mejorar su memoria, reactivar su mente, conocer las noticias, interactuar con otros y generar nuevos vínculos? Durante la próxima hora, esperamos ayudarlo con todo esto y mucho más. El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta.
Sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa del Despertar de la Experiencia, una iniciativa financiada con fondos de la campaña de Cuaresma de Fraternidad que busca hacer un aporte, compañía y mejorar la calidad de vida de todas las personas mayores y sus familias a lo largo del país. Para todos ustedes, de norte a sur es este espacio creado con mucho cariño y que esperamos sea una posibilidad de encuentro efectiva cada semana. Estamos en octubre, donde también nuestro país celebra el mes del adulto mayor, así que vamos a estar muy contentos acompañándolos y también saludándolos, y esperamos que estén viviendo un hermoso mes, no solo en este mes, por supuesto, sino que siempre, pero especialmente entonces en esta fecha donde se realizan diversas actividades y donde especialmente se dedican espacios a todas las personas mayores. En esta edición conversaremos sobre el tremendo trabajo que está realizando el Consejo Nacional de Dirigentes de Adultos Mayores, el CODISAM, a lo largo del país. También los pondremos al día sobre algunas noticias de interés para ustedes y retomamos nuestra sección que busca ayudarlos a mejorar su calidad de vida, entre otras novedades. Y bien, entramos en materia entonces con nuestra primera sección del Despertar de la Experiencia.
Mejore su memoria. Un espacio para renovar sus neuronas y reactivar su vida.
Y como cada semana estamos junto a Álvaro Olavarrieta. Muy bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, Ingrid, ¿cómo estás tú?
Muy contentos aquí celebrando este mes de octubre, el mes del adulto mayor.
Sí, yo siempre me he declarado un admirador del adulto mayor. Entonces voy a instaurar, más que el mes del adulto mayor, por fin el modo adulto mayor. De manera que esto que yo admiro de la configuración cerebral del adulto mayor sea una consideración neuronal accesible para todos. Todavía tenemos deudas de los programas pasados y espero a ver si hoy día
cerramos un ciclo.
¿Te acuerdas que hemos estado hablando de del contraste entre un cerebro escolarizado y el modo adulto mayor, vale decir, la forma en que un adulto mayor tiene para concebir la realidad? En los programas pasados habíamos hablado que, porque así son las cosas, hemos aprendido a vivir de la mano de un adiestramiento. O sea, lo que hace un cerebro escolarizado, que es reaccionar escolarizado. O sea, seguir instrucciones y caminos que una figura de autoridad te diga.
Exacto.
O sea, pensamos poco, imaginamos poco y más aún poco pensamos para nosotros, poco imaginamos para nosotros. Ahora, cuando somos adultos, ¿quiénes son esas figuras de autoridad? Hablábamos la semana pasada que no es ni el papá ni la mamá, ni siquiera el profesor del colegio, ya no existe eso. Ni tampoco el carabinero ni el juez, sino todos los días, en cada necesidad que tú tengas, son los sistemas.
En el fondo, son los patrones que quedan grabados, ¿no?
Claro, son patrones, pero esos patrones responden a estos sistemas. Este movimiento en rebaño, de acuerdo a lo que los sistemas nos dicen, es casi un defecto, porque nos hace sentir bien. Seguir las modas nos hace sentir bien, porque nos sentimos a la moda, nos sentimos pertenecientes a un grupo que la lleva.
Y además porque también es una cosa de seguridad o comodidad o, como decíamos en algún momento, incluso de piloto automático.
Justamente.
Así me criaron, así se ha hecho siempre en mi familia, así lo sé hacer y punto. O sea,
eso es conveniencia.
¿Para qué me voy a mover más?
Justamente. Y es una eficiencia energética. ¿Para qué vas a ir a buscar si ya lo tienes así?
Exacto.
Es una especie moderna de autoestima, por así decirlo. Entonces, finalmente nos rendimos, nos abandonamos a evolucionar de la mano de este adiestramiento social que está bien aprovechado por los sistemas, y que hay que decirlo, son muy inteligentes, porque los sistemas son grupos de personas que han hecho la pega y la han hecho muy bien. Yo admiro eso. Ocuparon su inteligencia, como decíamos la semana pasada, ocuparon sus talentos, su programación, su constancia, aprovecharon la oportunidad y trabajaron duro para crear un sistema inteligente que funciona para ellos, aunque ellos no estén con su presencia física ni con su atención mental. Entonces, para nosotros es fácil movernos de acuerdo a este vaivén que los sistemas nos digan. Por ejemplo, como lo veíamos la semana pasada, los sistemas de salud. Hemos aprendido a evolucionar con vacuna, sin vacuna, con ISAPRE, con FONASA, con farmacia, sin farmacia, con receta, con doctor, sin doctor, con pastilla, con examen, sin examen, con licencia, sin licencia, etc. También al baile de los sistemas económicos. Con crédito, con débito, con cuenta corriente, con supermercados o con publicidad, con dictar tu RUT, con pago clic, qué sé yo, y un largo etcétera que nos mantiene cómodos. Y en ese seguir el paso que estos sistemas nos marcan, ocupamos un montón de atención y un montón de energía. Nosotros mismos, como lo hacíamos con el profesor, como lo hacemos con las figuras de autoridad, dejamos en sus manos nuestra seguridad. Por lo tanto, a cambio de eso le damos mucha energía. Como habrás notado, al final del día poco queda para nosotros. Poco para nosotros y además poco para ahorrar. Entonces, para tener reservas, para enfrentar lo que viene mañana, y que por supuesto no sabemos, poco queda, ¿sí? Entonces, ¿cómo enfrentamos mañana? O uno se hace la pregunta, ¿cómo enfrentaremos mañana los gastos inesperados de concentración, de emociones, de situaciones que no estamos acostumbrados? Pues, como lo vimos también la semana pasada, girando de nuestra tarjeta de débito de nuestro propio cuerpo. Entonces, cada vez que nosotros tenemos problemas inesperados, tenemos que robarle alguna parte de nuestro cuerpo. Entonces, no te extrañe que después de décadas de este comportamiento aparezcan un cúmulo de deudas, así que no llegue la factura, pero en forma de enfermedades. Y eso, fíjate que el modo adulto mayor lo detecta, pero al vuelo, ¿sí? Porque ya ha pasado mucho por eso. Como dicen, más vale, como tú decías, conocemos más por viejos que por diablo.
Más sabe viejo que por diablo, ¿no?
¿Sí? Porque lo ha visto muchas veces venir y ya se peina con eso.
Pero hay una tendencia masificada a lo largo de nuestra historia por generaciones. Incluso hay personas que lo dicen así con orgullo, ¿no? Así se ha hecho en mi familia por generaciones.
Claro.
Y es como que les gusta.
Es que ahí hay autoestima. Prefieres eso, esa ratificación de tu seguridad, que ir un poquito más allá. Entonces,
generar un cambio, tal vez.
Justamente,
claro.
A veces es mucho más fácil quedarte seguro donde estás, como le pasaba a las antiguas tribus, pero también te pasa a ti. O sea, en vez de ir a probar, por ejemplo, una forma de comer distinta, que puede ser problemática, mejor, ¿para qué voy a invertir algo que desconozco? Me quedo donde ya estoy. Y como ya tienes los gastos constantes y ya te has acostumbrado a eso, ¿para qué ir más allá? Y eso en todo orden de cosas. Entonces, el verdadero DICOM del cuerpo son, por ejemplo, la grasa abdominal, ¿sí? Las caries, las fallas en los órganos, la caída del pelo, la pérdida de memoria y el equilibrio. Entonces tú puedes ir viendo fácilmente por la calle quiénes están en el DICOM del organismo. Pero también el DICOM son la falta de seguridad. Fíjate, la falta de objetivos. Los miedos que tú no has resuelto, todo eso en conjunto son deudas. Deudas que frecuentemente quedan sin pagar hasta que morimos por ellas. A veces, y las heredamos, fíjate, de forma genética. Si tú lo solucionaras, ¿sí?, tus hijos, increíblemente, no la heredan, ¿sí?, aunque tú mueras cuando ellos la están desarrollando, porque tú encontraste ese antídoto que también se aprenden. ¿Te acuerdas el mes pasado, cuando murió nuestro querido Vicente Bianchi, prócer de la música chilena.
Sí.
Recuerdo haber visto a su hijo haciendo declaraciones y me llamó tanto la atención la inclinación hacia la derecha de la cabeza, el mentón caído, los ojos que miraban para abajo y el mismo tono de voz y movimiento del cuerpo que tenía su papá.
Y además me llamó la atención que daba la idea de que el hijo estaba más abatido y derrotado que el padre. Era como que el hijo le decía, no, papá, ¿para qué vas a seguir luchando y pidiendo? En cambio, el papá hasta el final, no, yo voy a pedir, yo voy a luchar, yo voy a...
Ahí son cosas distintas. Pero a lo que yo iba es que...
La copia, dices tú.
Claro.
Sí,
¿tú
pues
crees que el hijo hizo un curso de capacitación para parecerse a su papá?
No.
Para nada. Entonces, esas cosas también se aprenden de cómo tú te enfermas.
Siempre dicen que nosotros somos los modelos de nuestros hijos y eso está claro. Clarísimo,
claro.
Para bien o para mal, lamentablemente.
O sea, tú ves el resultado de una capacitación tácita, ¿sí? Porque ellos ven, o nosotros miramos de nuestros adultos, todas esas reacciones que nosotros no vemos en nosotros. La típica pregunta, ¿mamá, te pasa algo? No me pasa nada.
Sí.
Pero claro, es que no te ves. Pero si vieras lo que yo veo con mis ojos, de verdad que te chocaría, porque no te veo tan radiante como siempre. Y eso es categórico.
Claro.
Entonces, las faltas de memoria provienen de un estrés. Hemos hablado hasta el hartazgo que la memoria no se pierde, pero el miedo, el medio, la encierra. Entonces,
¿sabes que hay muchos factores que no tienen que ver incluso con la edad? Uno puede tener pérdidas de memoria o estos como vacíos, como bloqueos, por lo que tú estás diciendo, por estrés continuo, por una situación que estás pasando, imagínate, no sé, una enfermedad grave o alguien de tu familia, de tu entorno, por algún despido, por quedarte sin trabajo, por situaciones, por crisis,
justamente,
por grandes crisis.
Justamente, acuérdate que nuestros soldados, ¿no?, nuestra unidad de defensa del cuerpo, le baja la autoestima tan rápido como te la baja a ti misma, ¿sí? Y lo otro es que, ¿cuánto es el gasto que tienen los países en armamento?
Imagínate, siempre se ha hecho el cálculo de todo lo que, bueno, que podríamos hacer.
Justamente.
Con esos dineros. ¿Cuántas escuelas, cuántos hospitales? A lo mejor incluso podríamos tener a muchísima menos gente en situación de calle y pasando hambre, etcétera.
Ahora, imagínate que, entonces, eso quiere decir que hay una gran batería de defensa dispuesta para protegernos. Si de la noche a la mañana caen esas baterías, ¿sí? Si no hay defensa en la frontera, ¿qué haría, no sé, nuestros países limítrofes? Como que estarían tentados, ¿sí? Puede que no pase nada, pero imagínate, no sé, pues, póngale nombre a algún vecino territorial.
Vámonos, claro, por otro país mejor,
sí.
O vámonos más lejos.
Bueno, pero pasa lo mismo con las enfermedades. Te bajan las defensas. Enfrente a un despido te bajan, y te bajan,
sí,
rápido.
Pues.
Ahora puede que no pase nada, pero la probabilidad se abrió. Como
obvio,
lo hemos hablado en otros programas, si dejas abierta la puerta de tu casa, puede que no pase nada. Pero es muy probable que también sí ocurra. Entonces, no necesariamente tiene que ver con el envejecimiento. El envejecimiento es una parte que no es la más importante, no es la más trascendente. Conozco personas que tienen lupus desde muy temprana edad, y eso no tiene nada que ver, no tanto con la edad.
Lo mismo la caída del pelo.
Por ejemplo.
Hay personas de 30, 40 años que se les cae el pelo por este estrés que están pasando.
Justamente. Bueno, ahí tú ves... De a poco, como finalmente las enfermedades son producidas por lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Entonces, pero esas creencias se ven alimentadas por energía. Y si toda esa energía o la gran mayoría la ocupamos todos los días hacia afuera, poca energía queda para nosotros. Por lo tanto, poca atención para nosotros, poco interés, pocas ganas, muy pocas ganas, porque para tener atención en ti, para tener interés en ti, igual necesitas financiar ese proceso. Entonces, el principio es que vivimos endeudados de energía, sacando una y otra vez de una bolsa física del cuerpo que no reponemos. No hemos aprendido a generar excedentes de energía. Y las formas que tenemos a nuestra disposición prácticamente son dos. Una, dormir. Quizás en segundo lugar, una, comer, porque sientes que como que te recarga con todas las cosas energéticas que puedes tomar. Y otra, dormir. ¿Sí? Por eso es que el imagina, que veníamos zanjando capítulos hacia atrás, y que despierta tu imaginación, que son partes profundas de tu cerebro y que inmediatamente te llevan la sangre hacia la zona prefrontal. Imagina una vida en la que tú tienes energía suficiente para todos los gastos de preocupación que tú tienes. Que todos esos gastos de preocupación se paguen por descuento automático y que ni siquiera te llegues a enterar que tuviste una preocupación. Así como ni te llegas a enterar de las miles de infecciones locales que tu cuerpo apaga exitosamente, sin necesidad de molestarte. Sí, bueno, un montón de bichos, pero exitosamente los saca. Imagina que a diario sientes ganas de producir energía, que tú quieres producir energía. Esa energía que te alcanza incluso para pagar en automático las heridas emocionales que a menudo arrastramos por décadas.
Yo siempre siento que quedamos con ganas de seguir, de que esto no lo podemos cerrar. Tú me dirás la próxima semana, Álvaro. Muchas gracias.
Maravilloso, me encanta tu fanatismo. Es mi club de fanáticas número uno.
Yo espero que todas las personas que nos están escuchando a lo largo del país sientan lo mismo y que todo esto que estamos hablando les sirva, ¿no? Bueno, esa es la idea.
Por supuesto.
Gracias, ustedes nos dirán. Nosotros nos vamos a la música con el dúo Dinámico. Esta es una pareja española formada en 1958 por Manuel de la Calva y Ramón Arcusa. Se les considera uno de los grupos pioneros y más influyentes del pop español, así como precursores del fenómeno fan en la década de 1960. A propósito de esto que estábamos conversando con Álvaro, yo creo que esta canción nos viene perfecto, ¿no? Aquí nos vamos con el dúo Dinámico y Resistiré.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Y ahí estaba Resistiré con el dúo Dinámico, y nosotros como siempre los invitamos a decirnos cuáles son sus preferencias musicales, qué es lo que quieren escuchar. Todo esto lo pueden hacer a través de nuestro fono WhatsApp, el +56 9448153554, o también a través de nuestro fanpage de Facebook del Despertar de la Experiencia. Y en nuestra sección del adulto mayor destacado de esta semana queremos contarles sobre el gran trabajo que están realizando los dirigentes de adultos mayores agrupados en el CODISAM. Conversamos con su presidente Ramón Aguilar sobre sus avances, desafíos y los principales temas que están afectando a las personas mayores a lo largo del país. Bueno, y nos encontramos con el presidente del CODISAM, el Consejo Nacional de Dirigentes del Adulto Mayor, para conversar respecto de todo el trabajo que han estado realizando y también de lo que fue el octavo encuentro nacional que se realizó en Santiago, en el santuario de Schoenstatt. Así que muchas gracias por acompañarnos, Ramón Aguilar. Bienvenido.
Bienvenido y muchas gracias a ti y a todos quienes tienen la posibilidad de escuchar este importante medio de transmisión a las personas.
Bueno, primero, antes de entrar en materia, cierto, para conversar respecto de lo que fue el encuentro, quisiera que nos contaras tú, después de todo el trabajo que han estado realizando durante todo el tiempo con el CODISAM, ¿cuál es la evaluación que están haciendo sobre la realidad de las personas mayores en nuestro país?
Antes que informar de la realidad, yo quisiera decir dos cosas que me parecen importantes. Tanto Cáritas Chile como los dirigentes de las distintas organizaciones de adultos mayores a lo largo del país han cumplido, digámoslo así, con requisitos esenciales. ¿Cuál era? Conformar una gran organización a nivel nacional que venía de gente que funcionaba al alero de las iglesias, de las parroquias, las capillas, y que a veces era un poco, y nosotros también de la sociedad civil, teníamos un poco de aprehensión de juntarnos, de auxiliarnos, de ayudarnos. Bueno, esos temores, en definitiva, se dejaron de lado y logramos confluir en una sola y gran organización. Ahí hay un mérito tremendo, no solo de CODISAM, de Caritas Chile, sino que también de los dirigentes de las propias organizaciones, de las organizaciones de iglesia y de las organizaciones creadas al alero del SENAMA, al alero de los municipios. Ese es un trabajo que hoy día a lo mejor no se conoce o no se valora, pero tiene, yo diría, un tremendo valor el poder ligar familias, como quien dice, que estaban separadas, que estaban cumpliendo un mismo objetivo, pero que hoy día estamos todos bajo una sola mirada, una sola ruta. ¿Cuál es? Tratar de mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Para ayer, para hoy y para mañana. Para todos, sin excepción, cualquiera sea su condición socioeconómica. Nosotros estamos luchando por una mejor calidad de vida. Porque nada sacamos con vivir más años si los últimos años, donde requerimos de más protección social, donde requerimos de más atención preventiva y médica, lo pasamos mal.
Bueno, justamente aprovechando entonces todo ese trabajo que han hecho, también felicitarlos, ¿cierto? Porque ha sido un trabajo arduo el que han realizado durante todos estos años. ¿Cuál es la mirada que tienen respecto justamente de lo que está pasando con nuestros mayores?
La mirada que tenemos es que nosotros tenemos que tratar de enfocar todo nuestro trabajo a todos los niveles de la sociedad, no solo a las autoridades del gobierno, cualquiera sea el gobierno que esté, de derecha, de centro o de izquierda, al Parlamento. Porque todos de una forma u otra van a llegar hoy, mañana, o 5 o 10 años más, a ser personas mayores. Y esto a veces los niños, los jóvenes, al conversar con nuestros nietos, ven el horizonte lejano. Y dicen a veces, graciosamente y a veces sinceramente, ah, no, esas son cosas de ustedes que les toca vivir. Cuando yo sea como usted, a lo mejor voy a tener otros problemas, no sé. Entonces, como que se aleja de la situación nuestra. Yo creo que nosotros, en la medida en que seamos capaces de incidir, vamos a ir cambiando una cultura equivocada que existe en el medio, tanto en la escuela, en la sociedad misma, en los distintos medios de difusión, porque incluso a veces la prensa, la radio, no nos dan la cobertura adecuada. Yo diría, y lo que le hemos dicho a la autoridad, hay que estar permanentemente preocupando del respeto, no solo a los mayores, porque a veces se ve como un privilegio, sino el respeto a todas las personas, cualquiera sea su condición, ¿eh? Grande, chico. A mí me revienta cuando nos tratan de viejos, de abuelos, y nosotros le hemos dicho, mire, el término adecuado es adulto mayor o persona mayor. Eso ya es influir respeto. ¿Qué le gusta a uno, no es cierto? Que lo traten por su nombre. Distinto cuando uno lo motejan con cualquier nombre, ¿eh? A veces un nombre tan feo que no tiene nada que ver con uno. Y que a veces los jóvenes o la misma sociedad se burla porque a ese le decían en la escuela tal cosa. El chueco, el torcido, qué sé yo. El patalana, en fin. No. Acostumbrémonos a tratar a la gente por su nombre o por su apellido. Todos tenemos un nombre y tenemos un apellido. Vayamos subiendo el nivel de las personas en el trato.
Bueno, justamente eso es uno de los temas, ¿cierto?, que ustedes trataron en el octavo encuentro nacional del CODISAM, que contó con la presencia de personas mayores de todo, prácticamente de todo el país, porque fue desde el norte hasta Osorno. Cuéntanos, ¿cómo vivieron la experiencia?
Mira, una experiencia bonita. Cuando Mario, por ejemplo, le preguntó a cada uno a qué venían, qué es lo que esperaban, la verdad que el otro día conversando con el vicepresidente, con Óscar Arévalo, yo le decía, mira, he observado una riqueza en cada uno de ellos y además una comprensión de los temas que venimos tratando hace muchos años. Ellos están hablando ahora por sus derechos, de luchar por sus derechos. Otros están hablando de que se respete la convención. Estos términos antes como que no se usaban. La gente normalmente reclamaba por el beneficio, por decirlo así, de la atención de salud, o por el mejoramiento de las pensiones, o la posibilidad de mejorar el transporte público, el transporte rural, pero hoy día habla de los derechos, de los 27 derechos que la Convención los tiene establecidos y que hoy día es ley de la República. Cuando las personas mayores se concientizan y son capaces de decir, mira, yo voy a tratar de hacer lo posible en mi medio ambiente, donde vivo, en mi comuna, donde sea que esté en el país, de luchar a lo menos por un derecho. Por ejemplo, el derecho de la salud integral para todos, ¿eh? O el mejoramiento sustancial de las pensiones. Cuando tú ves a la gente hablar de eso, tú te das cuenta que no hemos estado predicando, por decirlo así, en el vacío. Hoy día la gente se ha compenetrado y tiene muy claro en su mente y en su corazón que ese es nuestro, por decirlo así, nuestro resorte para seguir luchando, para seguir viviendo. Y no que queramos, por decirlo así, ser ambiciosos. A lo mejor no vamos a alcanzar a vivir todos los beneficios, porque siempre decimos estamos en la última etapa de nuestra vida. Pero lo que nos agrada es que estemos colocando más que un granito de arena. Nuestro esfuerzo sabemos que va a servir para todos.
Y en ese sentido, ¿con qué desafío terminaron o una lista de peticiones? Si nos pudieras contar alguna de las demandas, a lo mejor con las que ustedes se quedaron, porque ustedes siguen trabajando.
De partida, yo tengo que hacer dos reconocimientos importantes. Nosotros, por un lado, teníamos invitado a las principales autoridades del país, a la primera dama, que le habíamos ofrecido la posibilidad de que ella inaugurara el evento el día martes. Posteriormente le dijimos que si no podía, pudiera hacerlo en cualquier horario del martes a jueves, que es los días en que ha durado el octavo encuentro nacional. Invitado también estaba el ministro de Desarrollo Social, don Alfredo Moreno, que también le ofrecimos la posibilidad de venir a tomar desayuno con nosotros, de venir a comer con nosotros. Lamentablemente, aun cuando eso se había ratificado que venía, el martes no pudo venir el martes, tampoco el miércoles. Lamentamos que eso no... Pero sí tenemos que alabar que el director nacional del SENAMA estuvo en dos oportunidades con nosotros ayer. En el horario que él había indicado, a las 9 de la mañana, le sacamos el jugo, como se dice, con nuestro planteamiento y las cosas que planteó la gente, con mucha franqueza. Estuvimos con él prácticamente hasta las 10 y media. Y en la noche, él vino a justificar la no presencia del ministro y estuvo con nosotros en una parte muy emotiva, que es la parte de relajación, donde nos encontramos, nos conocemos, cantamos, bailamos, y él nos acompañó no solo durante varios minutos, estuvo prácticamente una hora con nosotros. Eso lo resaltamos. Y hoy día, como broche de oro, primera vez, y lo vuelvo a repetir, históricamente primera vez que tenemos al presidente del Senado presente, a don Carlos Montt. Tuvimos una hora y media conversando con él, planteándole nuestras inquietudes y él también planteándole la visión que tiene de país y la visión que tiene de las personas mayores. Eso lo agradecemos públicamente porque creemos que son dos hitos importantes que nos llenan de vitamina para seguir trabajando. Y destacar, por último, destacar la presencia de la gente de distintos sectores del país, desde Arica a la región de Los Lagos. Y gente venía, por ejemplo, de lugares alejados, aunque cuando estén cerca de Iquique, lo destaco, de Alto Hospicio. Dos dirigentes, grandes dirigentes de Alto Hospicio, dos damas que nos acompañaron a estudiar, y que primera vez que asiste. Y también, bueno, gente de comunas alejadas, que asisten por primera o segunda o tercera vez, que yo creo que van nutridos con la experiencia y la transmisión de testimonio de cada uno de los presentes.
Y finalmente entonces, ¿con qué desafíos o con qué temas se van para seguir trabajando?
La convención. Si yo tengo que ponerle prioridad, nosotros tenemos que trabajar desde ayer y de aquí al futuro, que la convención, sus 27 derechos o articulados, puedan irse haciendo realidad paso a paso, día a día, mes a mes, año a año. En la medida que nosotros seamos capaces de que el Estado deje el presupuesto necesario en los programas anuales, vamos a poder ir cumpliendo con tener una salud integral, de poder tener un mejoramiento sustancial de las pensiones, de poder tener entornos y ciudades amigables, respetables para todos, con un buen ambiente, con un buen cuidado de las aceras, de las calles, de la señalización suficiente, no solo para los adultos mayores, sino que para todos. Que nadie, por cruzar una calle o por pasar por una vereda en bicicleta, sea pasado a llevar por un automovilista loco, por decirlo así, o despreocupado, ¿no? O sea, tenemos que construir ciudades no solo amigables, sino con mucha seguridad para los niños, para las mujeres embarazadas, tener a la atención preferente a los adultos mayores en los bancos, en las oficinas, los sectores públicos, que no nos tiren las cajas abajo al subterráneo, sino que sean lugares donde uno pueda llegar cómodamente y donde también no tenga el temor de ser asaltado. O sea, la seguridad ciudadana, que es otro aspecto muy importante.
Perfecto, Ramón. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este espacio. Felicitaciones nuevamente por todo el trabajo que siguen realizando y por supuesto que seguiremos pendientes y más de algún próximo encuentro vamos a tener para que nos cuenten cómo siguen avanzando con todo este trabajo que hacen por las personas mayores de nuestro país.
Muchas gracias y por esta gran posibilidad. No siempre es posible que uno tenga la posibilidad de un medio de comunicación donde pueda decir claramente sus sentimientos, las cosas que nos invaden y las cosas con las cuales entusiastamente trabajamos día a día. Muchas gracias.
Bueno, ahí estaba la conversación entonces con Ramón Aguilar, presidente del Consejo Nacional de Dirigentes de Adultos Mayores, el CODISAM, y nos vamos a la música con ABBA. Este es un cuarteto sueco de música pop formado en Estocolmo en 1972, logrando la fama internacional al triunfar en el Festival de la Canción de Eurovisión en 1974. Aquí está entonces un clásico, Dancing Queen con ABBA.
Yeah.
ahí estaba Dancing Queen con ABBA y nosotros nos vamos a las noticias. El jurado del quinto concurso literario nacional de adultos mayores Líneas de Vida logró definir a los ganadores de esta versión 2018. Luego de un largo proceso de revisión de las cerca de 600 obras que se recibieron de distintas partes del país, el jurado pudo zanjar quiénes serán los tres ganadores en poesía y los tres en narrativa que serán premiados en la próxima Feria Internacional del Libro de Santiago. El concurso literario nacional Líneas de Vida es una iniciativa impulsada por Editorial San Pablo, el programa del adulto mayor de Caritas Chile y la U3E de la Universidad Mayor, que hace 5 años invita a todas las personas mayores de 60 años de todo el país a participar contando sus historias como un testimonio de vida y transmisión de sabiduría. En el marco del octavo encuentro del Consejo Nacional de Dirigentes Sociales de Adultos Mayores, CODISAM, efectuado en septiembre, representantes de varias regiones del país emplazaron al director del SENAMA y al presidente del Senado para que se respeten sus derechos y se aseguren condiciones de vida digna a todas las personas mayores. El encuentro titulado Los Adultos Mayores, Espacios para la Participación y el Ejercicio de Derechos fue organizado en conjunto con el programa del Adulto Mayor de la Pastoral Social Caritas Chile en el Santuario de Chonstad y contó con la participación de 90 dirigentes desde Arica hasta Osorno, pertenecientes a uniones comunales vinculadas a programas municipales, asociaciones, agrupaciones y organizaciones de iglesia. Durante los días de encuentro, los participantes revisaron la Convención Interamericana de los Derechos de Personas Mayores, realizaron trabajos grupales, realizaron una lista de peticiones y temas urgentes a resolver a nivel nacional.
En el próximo programa de El Despertar de la Experiencia.
Conversaremos sobre el trabajo que se está realizando con los adultos mayores en la región de la Araucanía y la defensa de sus derechos. Les tendremos noticias y seguiremos avanzando en nuestra sección Mejore su Memoria. Los esperamos en nuestro próximo programa. Recuerden que pueden visitar nuestra página de Facebook del Despertar de la Experiencia, donde pueden seguirnos y descargar los programas. También lo pueden hacer en el www.cuaresmadefraternidad.cl. Que estén muy bien. Hasta la próxima semana.
Aquí termina El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta. Nos encontramos la próxima semana.